Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Pedro, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees que de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí hemos leído. Aquí en 8:37 vemos en 8:37 en la Biblia. Aquí dice en coreano que no existe porque ha sido escrito en el pergamino. En el Nuevo Testamento ha sido escrito en el papirus, que es la hoja actual. El papirus es muy difícil de conservar, por eso el Nuevo Testamento mucho se ha dañado en gran manera. Y esta palabra de la Biblia, el punto que se ha dañado estaba en el papirus. Y en el Nuevo Testamento dice, no existe, no existe, no existe en varias partes. Cuando vemos en otras copias del original, ahora continúa de la copia y lo que no está allí en la copia, ahora ha incluido lo que en otra copia estaba. En el 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así dice. Espero que el punto que también se ha ausentado, si hay en otra copia, será muy bueno que se lea añadiendo ese punto. ¿Entienden? Muy increíble la palabra, la Biblia, la palabra que hoy hemos leído cuando vemos en el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así aparece. Felipe era diácono de la iglesia de Jerusalén. Era diácono anunciando el evangelio. Había gran persecución. En Jerusalén murió Esteban. Y aparte de los apóstoles, la gente se ha dispersado. Felipe fue a anunciar el evangelio en Samaria. Fue a anunciar el evangelio en Samaria. Era muy pequeño espiritualmente cuando iba anunciando el evangelio. Toda la ciudad recibió la salvación. Hubo una manifestación maravillosa. Y ha ocurrido algo maravilloso. En ese momento el Espíritu Santo, mirando a Felipe a dónde se dirige, le dice para que vaya al desierto. Y cuando se dirige al desierto, el eunuco de Etiopía se encuentra con él. Encargó con el eunuco que se encargaba del gran tesoro de la reina de Etiopía Y él vino para tener culto en Jerusalén. Regresando a Etiopía sobre el carro, estaba leyendo la Biblia. Felipe, el Espíritu Santo le dice para que se acerque y él lee la Biblia y él, cuando fuertemente marchando le sigue, ¿entiendes lo que lees? Comúnmente, ¿quién te dijo para que me pregunte? Diría comúnmente la gente, pero este eunuco leyendo la Biblia, ya que era muy carente, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Y le habla. Y le dice para que se suba en el carro y cuando va juntamente con él, el eunuco le pregunta. Yo cuando fui por primera vez a Etiopía, a las 9 de la mañana, con el ministro de Educación, yo tenía entrevista. Yo realmente soy un don nadie. Anunciando el Evangelio, el Señor continuamente va abriendo las puertas. Yo soy un don nadie, se encuentra con el ministro y se encuentra con el presidente. Ese día, por primera vez, yo llegué a Etiopía y a las 9 de la mañana yo fui a la sala del ministro para encontrarme con el ministro. Pero tenía una curiosidad, ya que hay ministerio de religión, ortodoxo, cristiano, musulmán, y de tal manera ellos trabajan, el gobierno trabaja para que haya menos lucha entre las religiones, y el gobierno puede que sea ortodoxo, musulmán, y dando, bueno, me habían advertido que tenía que tener cautela para que no perjudique a ellos. Yo no sabía qué religión tenía este ministro. Yo fui, le saludé al ministro, yo soy pastor, y le hablé. Él se asustó. Pastor, yo con empeño congrego a la iglesia, me dijo él. Estaba muy feliz y estábamos muy lejos por la mesa. En el iPad mío tenía el inglés y el coreano y no había gran problema, aunque no conozca el inglés. Yo buscando le prediqué el evangelio, mostrándole ese día al ministro. Tanto se conmovió y recibió la salvación. Y luego, erigiendo el IYF, enseñando el mundo, la mentalidad a los jóvenes, le hablé acerca del desarrollo del intelecto. Etiopía al comienzo tenía una mente muy sana, pero había realmente aumentado rápidamente el desarrollo de la economía. Hace 30 años, Corea. Realmente no se podía comparar la economía, pero durante los 30 años, rápidamente creció la economía de Corea. Ahora, Japón, por favor. Pero Etiopía, de tal manera, así está creciendo. Yo le dije al ministro, cuando haya desarrollo económico, habrá muchos problemas. Yo estoy muy agradecido porque cuando mis hijos terminaron el bachiller, hasta tal momento vivimos en gran dificultad. En una ocasión, una persona que estaba al lado mío estaba angustiado por la cuestión del hijo y yo le dije, ¿por qué gana tanto dinero como un tonto? Se asustó. La gente cree que será feliz ganando mucho dinero, pero hay muchos puntos negativos también. Yo le dije, ya que tiene demasiado dinero, los niños se van desviando. Los niños, el colegio, la universidad, cuando ellos van, cuando no tiene dinero, ahora está en dificultad, no puede pagar la cuota y el padre no tiene para el pasaje. Entonces, los niños tienen realmente un poder inmenso para realmente controlarse. Ellos son inmaduros, quieren dinero, quieren comprar hamburguesa, quieren tener novias, quieren tomar Coca-Cola. Pero los niños, cuando los padres tienen dificultad, tienen la fuerza para aguantar, dominarse. Mi padre realmente, yo no debo realmente gastar el dinero, y fuertemente crece el poder para dominarse. Mis dos hijos, terminando el bachiller, teníamos una gran dificultad. Vivíamos en dificultad. Hasta que termine el bachiller, nunca le llevamos en un restaurante. Yo una vez fui invitado y la persona que me invitó me llevó en su carro y me dijo para llevar a mis hijos. Yo le dije que no. Pastor, no cuesta mucho dinero hasta que termine el bachiller. Yo no le llevo en un buen restaurante. Eso es mi regla. Ellos están felices con el fideo chayán. Se van a enaltecer y no hay razón para llevarle a un restaurante primera clase. Entonces ellos, el autodominio, en medio de nuestra vida, lo más importante es el autodominio. Para hacerle crecer el autodominio, uno debe ser pobre. Digamos que yo gano 10 mil dólares al mes. Un ejemplo. Mis hijos dirán, mi papá tiene mucho dinero y papá, y así uno se peleará. Y ya que el padre vive en dificultad, en el corazón del hijo, el deseo de comer hamburguesa, bebida, realmente de por sí se domina, esa educación es muy buena para el hijo. Yo le dije al ministro, ministro, Etiopía ahora. Ahora la economía está creciendo y no hay dificultad, pero cuando crece la economía, el gran problema es el problema de la juventud. Los jóvenes tienen muchas cosas que ven, crece el deseo y hay mucho motín en contra del gobierno, por lo cual debe de recibir la educación de la formación del intelecto. Luego, no pasando mucho tiempo, surgió un problema juvenil. El primer ministro seriamente pensaba acerca del problema de la juventud. El ministro, delante del primer ministro, fue: Su Excelencia, primer ministro, hay alguien que ha pronosticado de antemano esto. ¿Quién es? Es el pastor Oxupar. Y yo en la segunda ocasión fui para transmitir en el canal El Shaddai, y el primer ministro me dijo para que vaya. Yo me encontré con el primer ministro de Etiopía y me encargué de la educación de Etiopía. El primer ministro me dijo que para la educación de los jóvenes, él me dijo que me ayudaría mucho. Y ahora está marchando en maravillas la educación de la juventud en Etiopía. El ministro, este ministro ascendió y fue ahora un líder de todos los ministros. Cuando yo fui, en esta ocasión me encontré con el ministro y le dije que, por favor, ¿qué tal si es asesor de la IYE? Pastor, claro, yo quisiera hacerlo. Asesor, yo haré todo lo que me digan. Mándenme todo lo que ustedes deseen, entonces yo haré. Acerca del Evangelio, él se conmueve en gran manera. El viceministro es una mujer, es musulmana y tiene cubierto su cabeza. Y juntamente con Mimos y la viceministra, vino al Campamento Mundial de Corea. Y esta viceministra vino al Campamento Mundial y participando al Campamento Mundial en gran manera. Dice que ella tuvo miedo. ¿Qué tal si ocurre un terrorismo porque yo soy musulmana? Y la viceministra fue a hacer el homestay y estaba muy nerviosa. Y fue al homestay y con todo el corazón le iban tratando y ella abrió todo su corazón. Ahora la viceministra, ahora es alcalde de una gran ciudad y me vino a buscar, estaba agradecida y realmente tuvimos esta buenísima relación. ese ministro de la educación que se convirtió en el líder de todos los ministros, ahora el primer ministro de Etiopía, después de que se retira, él ahora es el que realmente lo califican de más, que tiene más probabilidad de ser primer ministro. Otro candidato fue primer ministro y él no pudo ser primer ministro. Después de que este ministro de la educación no pudo ser primer ministro, después de que fue líder de ministros, yo creo que molestaré al primer ministro, iré al exterior. Y yo quisiera ir como embajador a un país donde, a Corea, y que quiere congregar a la iglesia de Gangnam estando en Corea, y llega al avión de las 4 a la noche. Yo he predicado en Etiopía y le he guiado a la iglesia. Y ayer, anteayer, nosotros en el banquete nos encontramos, hablamos y estaba muy feliz. Y viniendo a Seúl en la iglesia de Gangnam, los hermanos de Seúl, que quiero aprender, dijo él, tenemos mucha carencia, pero le agradecí por ello. No es que traté de hablar acerca de Etiopía hoy, pero Felipe, cuando fue a anunciar el Evangelio en Samaria, en medio de ello, Dios, dentro de Felipe, ahora experimenta cómo trabaja. Después de que ustedes reciban la salvación, el corazón de ustedes, ¿qué cambio llega a tener? En primer lugar, el corazón de ustedes que dice que yo soy pecador. Siempre la Biblia es distinta a nuestro corazón, pero en la Biblia dice que Jesucristo su pecado nos lavó y que somos justos, santos, perfectos. Por lo cual, los que leen la Biblia en dos grupos se divide. Cuando vemos con nuestro pensamiento, es claro de que digamos que somos pecadores porque cometimos pecado. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, es cierto que somos justos porque Dios nos dice justos. El hermano Shimon Sob era un borracho y tomaba licor de arroz más de 10 botellas al día. Y él decía, yo tomo 10 botellas al día. Yo soy un borracho. ¿Cómo voy a ser perfecto? Y ese hombre decía de tal manera. Pero yo fui a Hapchon y vino la señora, la hermana, la esposa del hermano Sim. Y ella lloraba fuertemente. Pastor, hace ya 22 años que me he casado. Después de que me casé durante 2 años, mi marido no tomó. Pero durante los 20 años tomó, todo el día estaba borracho. No parece que vivió con un marido, ya no podía comunicarse. Esta hermana me dijo que ya no podía seguir viviendo. Le dije a la hermana, por favor no llore. Mañana traiga al hermano Sim. Y vino el hermano. Cuando se despierta a la mañana, 2 botellas de licor. Yo probé un poquito cuando era niño el licor de mi padre, con un vasito así pequeñito. Pero él, 2 botellas de licor, lo pone en un cubierto y lo toma. Él se acercó y tenía olor a bebida en gran manera. Pero muy interesante. Él era salvo, era un hombre salvo. Era un hombre salvo. ¿Cuál era el problema? Él quería creer bien en Jesús continuamente, ya que él iba tomando. Era un adicto al alcohol. Su esposa, el gran sufrimiento que ella tiene, ya que él no hace absolutamente nada y solamente toma, ella se retira al trabajo y viene, botella aquí, botella allá. Y el momento que ella limpia eso, dice que siente gran sufrimiento. ¿Hasta qué momento yo debo vivir con ese borracho? Y cuando yo fui, la hermana vino junto a mí. Pastor, ya no puedo seguir viviendo. Y ese día vino el marido. Yo le dije que venga y él vino después de tomar dos botellas de licor. Ya, él, en lugar de comer, toma licor. Yo abrí la Biblia y Hebreos 10:14, yo le iba hablando. Hebreos 10:14, allí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, en la Biblia, yo perfectamente por la sangre de Jesucristo he sido lavado, dice. Este hermano, cuando me ve a mí, cuando ve a su ser, todos los días está borracho y está ebrio, ¿cómo voy a ser perfecto? Pero abriendo esta Biblia, yo me peleé con ese hermano. ¿Usted es perfecto, sí o no? No soy perfecto. ¿Obtuvo el perdón del pecado? Sí, obtuvo el perdón del pecado. En la Biblia, ¿qué dice? Me dice que yo soy perfecto. La Biblia dice que usted es perfecto. Usted dice que no es perfecto. Pero la Biblia es correcta o su palabra es correcta, hermano. La palabra está en lo correcto. ¿Usted es perfecto? No, yo no soy perfecto. Él de ninguna manera podía decir que él era perfecto. ¿Ustedes entienden eso? Yo también era así. Hay algunos que dicen eso, ¿verdad? Todos somos así. Nosotros, cuando vemos, no somos perfectos. Ustedes no solamente toman, mienten, se enojan, ¿verdad que sí? A veces algunas mamás le dicen grosería a su hijo, y así cuentan mucho. Y las hermanas de por sí se reflexionan, ¿por qué yo soy así? Yo soy salva, yo no soy perfecta. Y este hermano, por más que él se veía, tomaba 10 botellas al día y no era perfecto. Y yo, aquella palabra, oyéndome peleé, usted, hermano, no eres perfecto tomando licor. Pero en la Biblia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, creyendo en Jesús es dejar nuestro pensamiento y creer en la palabra. Eso es creer en Jesucristo. Pero todos los días yo tomo, ¿y cómo voy a ser perfecto? El Señor Jesucristo se equivocó. Ahora, no es eso. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando murió sobre la cruz, ese pecado en el que estaba ebrio ha sido perdonado, ha sido perfeccionado, todo lo perfeccionó y lo dejó perfecto. Por lo cual nosotros, el estado espiritual no podemos ver y solamente vemos el comportamiento y parece que no somos perfectos, el comportamiento, aunque no es perfecto, ¿correcto? En la Biblia dice que es perfecto. El Señor Jesucristo nos ha dejado perfectos. Es eso. Por lo cual, nuestra figura, la vida de creencia, señores, es algo muy extraño. El hecho que dice que no soy perfecto me da la valentía para tomar. Y uno vive de manera corrupta. Un día este hermano, mientras que iba peleando conmigo en la última ocasión, ante tu vista, tú dices que no eres perfecto, pero la Biblia te dice que tú eres perfecto. ¿Es correcto la Biblia o tú tienes la razón? La Biblia está en lo correcto. Si la Biblia te dice que eres perfecto, no eres perfecto, sí, es así, tú eres perfecto. No, yo no soy perfecto. De ninguna manera, por más que él se veía, él no era perfecto. El poder de la sangre del Señor Jesucristo, aunque no se ve ante los ojos, más que cualquier otra cosa que se ve, aquella palabra tiene poder. Y Si me dice perfecto, somos perfecto. Ante la vista ustedes no son perfectos, pero son perfectos. Nuestra vista, aunque somos pecadores, Dios, cuando nos dice santo, perfecto, que nos ha lavado, entonces hemos sido lavados. Amén. Amén. Por lo cual, la vida de creencia, los ojos nuestros de ver y los ojos de Jesucristo, si son iguales, no habría problema. Pero cuando nosotros vemos, hay mucho pecado y no es perfecto, es vil, es sucio, y uno se pelea y uno dice groserías a los hijos. Pero todo aquello ha sido lavado en la cruz y ante los ojos del Señor Jesús todo es perfecto. Amén. En la Biblia dice que somos perfectos. Pero nosotros, ¿verdad que somos más inteligentes que Jesucristo? Jesucristo no sabe bien y me dice perfecto. No me conoce bien a mí. Yo no soy perfecto. Yo tomo, yo insulto, soy fornicario, soy corrupto. Y la mayoría de las personas ese mundo del corazón tiene. Por lo cual, más que el juicio del Señor Jesús, nuestro juicio es más correcto. ¿Correcto? ¿Qué les parece, señores? Por lo cual, ahora, el que lleve en la vida de creencia, cuando viven con la fe de creer en la palabra de Jesús, eso sería fe. Así es la palabra de Jesús. Yo sé, sí, aunque en la palabra dice que soy perfecto, sí, pero yo tomo, yo no soy perfecto. ¿Correcto? Ustedes dicen así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es así. Ese hermano dijo así. ¿Es perfecto sí o no? Ahora dejando ese vocablo, durante 15 minutos yo me peleé. Por más que le iba explicando. Yo sé todo eso, pastor. Es una palabra que yo conozco bien, pero igual yo no soy perfecto. Y él decía que él tenía la razón. Durante 15 minutos, mientras que íbamos peleando, pasando 15 minutos, de la boca de ese hermano dijo, entonces, soy perfecto. Él creyó. Era increíble. A la mañana, cuando no entraba el licor, su cuerpo ya no se movía. Y con dos botellas de licor, él abriendo, lo ponía en el cubierto y eso debe tomar para que su cuerpo se pueda mover. Por lo cual, aunque no hay alimento, aunque no puede pagar la luz, debe tener licor. Servimos al Señor Jesucristo, pero él servía al Señor licor. ¿Es así? Pero el que me da la fuerza es el licor, no es cigarrillo. El que es mi vida es licor. Nosotros alabamos al Señor Jesús que está vivo. Pero ese corazón en ese día, mi pensamiento, yo no soy perfecto, pero la palabra de la Biblia, si me dice que yo soy perfecto, es correcto decir que soy perfecto y aceptarlo con la fe. Desde aquel momento el hermano dice que ya no se acuerda del licor. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Dice que ya no se acuerda del licor. Y luego, cuando cae en prueba, qué raro, cuando estaban plenamente con el Señor Jesús, qué feliz, pero cuando hay dificultad, problema, toma unos traguitos, dos, tres días, otra vez, él se arrepiente y así, ahora se convirtió en evangelista. Y es maravilloso. Todos decían que era imposible. Pero ese día yo, hermano, ven al seminario. La gente se asustó que ese borracho si va y toma y vomita. La gente parece que se imaginaba eso. Y él empezó a cambiar. Otra cosa dejando a un lado, hermano, su esposa dice que estaba muy feliz Ahora parecía que ella estaba viviendo, sentía que vivía. ¿Cuándo vivimos con el Señor? Es algo muy simple. Cuando uno lo hace con fe, con Pastor Oxupar, uno con empeño leyendo la Biblia, sí, haciendo vigilia, leyendo la Biblia, orando. No, no es así. No es que hice así, por eso creció la fe, sino que cuando entra la fe, así ustedes se convierten. ¿Entienden? En carnal número uno de la iglesia. El carnal número uno. ¿Quién es? El que no viene al culto de la noche el domingo. Que le gusta la carne, no viene al culto de la noche el domingo. En segundo lugar, no leer la Biblia, no ora, no ofrenda y vive como quiere. Es carnal. Aquella persona, ay, viene para testificar, evangelizar. Qué bueno si es así, pero a mí no me sale. La gente trata, se empeña para ser así. Eso es empeño, eso no es gracia. Pero en la palabra, el Señor Jesucristo, para purificar a un ser sucio como yo, lo ha crucificado en la cruz. Han venido los hermanos carnales y cuando le clavamos, ay, para perdonar el pecado, el Señor así se sacrificó, nadie vendría, entonces todo se escaparía, ¿verdad que sí? Verdaderamente el Señor no es que por broma nos rescató del pecado, se puso la corona en la espina, él recibió los golpes y fue crucificado y fue clavado por la lanza. ¿Por qué fue clavado con la lanza? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué se puso la corona en la espina? Para salvarnos lo hizo. Aunque padecemos este sufrimiento, este dolor, esta dificultad, Pastor Oxupar, sí, seré siervo del Evangelio obteniendo el perdón del pecado. Y nos ha amado y ha sido crucificado por nosotros. Ante nuestra vista, uno es borracho, no es perfecto, pero el Señor me ha dicho perfecto. Entonces, ante mi vista, no soy perfecto, pero el Señor me ha perfeccionado. Entonces, si confío más en mi ser, no soy perfecto. ¿Cómo el borracho va a ser perfecto? Por favor, no vengas a mi casa. ¡Fuera! ¡Sal! Ante mi vista, no soy perfecto, pero el Señor me dice que soy perfecto. Ahora, aunque estoy tomando y soy ebrio, soy borracho, el Señor me dice, sí, amén, el Señor tiene la razón, el Señor tiene la razón. Y yo soy un pecador que ha cometido pecado, pero sin elegir el vocablo pecador, la palabra del Señor, no eligiendo mi corazón conforme a la palabra del Señor, yo soy justo, yo soy santo. Y cuando aceptamos aquello, en ese momento, mi pensamiento desechando la palabra de Dios, lo hemos aceptado. ¿Entienden? En ese momento entre ustedes, el Espíritu Santo estando vivo, va trabajando. ¿Entienden? Desde aquel momento la vida de ustedes se hace muy, muy feliz. Me encuentro con los presidentes, ministros. A ver ustedes. Encuéntrense con el ministro en Corea. No es fácil. Cuando le da la tarjeta, él le dice, el secretario, ¿quién es usted? ¿Está ocupado? Porque todos, sí. Miles de presidentes me encuentro con ministros. Dios continuamente va trabajando. No hay nadie que conozca a Etiopía, pero me encuentro con el ministro y encontrándome con el ministro, él es musulmán, ¿sí o no? Ah, y yo me encontré con él. Yo soy pastor, le dije, pastor, yo también con empeño voy a la iglesia. Y le anuncié el evangelio, recibió la salvación. Ahora se convirtió en hermano de la iglesia. este ministro ayudándome, teniendo entrevista con el primer ministro, se abrieron todas las puertas para la educación de Etiopía, en donde fuese, en el canal que fuese, todos nos abren la puerta. Dios trabaja. Él, ahora, como asesor de IYF, lo hemos nombrado pastor. El ser asesor, uno hace todo lo que le mande, mándeme sea lo que fuera, pastor. Yo sabía, pensaba que él sería primer ministro, pero Dios, no sé por qué, y otra persona se convirtió en primer ministro. En adelante hay mucha probabilidad de que sea primer ministro. Él quería venir a Corea, quería venir a la iglesia de Kangna. Qué agradecido nos sentimos. Etiopía es un país muy bueno, dejando Israel, porque los gentiles, la princesa de Etiopía vino para encontrarse con el rey Salomón, y el eunuco de Etiopía vino para tener culto en Jerusalén y se regresa y sofre el carro. No es fácil realmente ni leer la Biblia sobre el carro. En aquel entonces era pergamino y él abriendo con la mano, imagínense, iba a estar así moviéndose, cuánto dolor iba a tener el eunuco. Este siervo que se encargaba de la riqueza de la reina se encuentra con Felipe mediante el Espíritu Santo de Dios. Es lo mismo que cuando me encontré con el ministro. Así Dios me iba guiando. Yo no tengo nada sobresaliente. Pero cuando Dios va trabajando, Dios, en mi parecer, no soy perfecto, pero la Biblia me dice que yo soy perfecto. Entonces, el ser que no es perfecto, este ser sucio, el Señor tanto habrá sufrido para perfeccionar a este ser, ¿verdad que sí? Y habiendo hecho tal cosa, me ha dejado perfecto. Y realmente todo lo ha hecho el Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, el Espíritu Santo fuertemente dentro mío va trabajando. ¿Entienden? Felipe, al comienzo, predicando en Samaria. Luego fue a Jerusalén. En aquel entonces, anunciando el Evangelio, Esteban también muere. Había mucha persecución. Felipe anunciando el Evangelio en Samaria, surge la manifestación. Surge la manifestación, mucha gente recibe la salvación. Anteriormente, la guía del Espíritu Santo que antes no tenía, le surge. Anteriormente Felipe no era así. Anteriormente, ya que no podía recibir la guía del Espíritu Santo, a mi parecer esto es correcto, esto es bueno, esto es malo, de por sí iba juzgando. Pero Felipe, creyendo en Dios, yo soy un pecador sucio, pero Dios me dice justo, creyendo de tal manera. La voz del Espíritu Santo, conforme a ello, va empezando a predicar el Evangelio en Samaria. Y luego, ¿cuál es la manifestación que surge? Cuando va anunciando el Evangelio en Samaria, el Espíritu Santo le dice para que vaya hasta Gaza. Aquí los miembros todos los días reciben la salvación. Tenemos que hacer la campaña a la tarde. Tenemos que hacer tal cosa. ¿Por qué me dice para que vaya? No puedo predicar y yo ir luego o mañana. No puedo. ¿Debe ir mañana, sí o no? No, no debe ir mañana. Porque el eunuco no estaría realmente si va mañana. Cuando se dirige en el camino que va de Jerusalén a Gaza, estaba el eunuco de Etiopía. En aquel momento, realmente sobre el carro estaba leyendo y sentía gran dolor. No podía entender. Y Felipe le dice, acercándose y corriendo, mientras que corre, ¿entiendes lo que lees? Le dice. Muy interesante, ¿verdad que sí? Ahora va corriendo porque es más rápido. ¿Tú entiendes lo que lees? y corriendo. Si me dice, ¿entiendes lo que lees? Por favor, qué loco. Y sin decir nada. No podría él alcanzar al carro. Estaría ya cansado. Yo podría entender si hay alguien que me enseña que pare el carro, súbete al lado mío. Es algo que no puede ocurrir por más que lo veamos. Era la primera vez que vi a este hombre. Felipe, wow, qué bueno el carro. Wow, qué lindo. Por primera vez en su vida se sube en un carro así. Y él, agradecido estaba. ¿Cuál era el versículo? Era Isaías 53. Vamos a ver nosotros Isaías 53. Un momento, todos vamos a buscar Isaías 53. ¿Cómo aparece en Isaías 53? En el versículo 6 dice, todos nosotros nos desgarramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este punto, el eunuco estaba leyendo. Cuando vemos la palabra, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Estaba leyendo ese punto. ¿Qué es lo que aparece en la parte anterior, en el 4? Ciertamente, el 53:4, todos juntos vamos a leer, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí, en esta palabra, la Biblia, el Señor Jesucristo, 700 años antes de que venga el profeta Isaías, cuando Jesucristo muere crucificado en la cruz, había profetizado, era ahora la palabra de Dios que profetiza. Muy interesante. ¿Jesucristo vino, sí o no, cuando Isaías escribió esto? No, no vino. Pero, como si fuera que hubiese venido, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Algo más importante, ¿cuál es? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo importante, señores, el inglés, ¿verdad que el tiempo es más claro que el coreano? Es claro. Aquí, ¿cuál es el tiempo que aparece? El Señor Jesucristo viniendo. 700 años después vendrá y morirá por nuestro pecado. No habla así, sino que aquí usan el pasado perfecto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo hablo acerca del Evangelio y la imposición, y una persona me dijo que eso está mal. Le pregunté por qué estaba mal. El Señor Jesucristo, cuando hace la imposición de mano. En Jeremías 16:21, cuando hace la imposición de mano, dice que el pecado pasa. Y Jesucristo, cargando el pecado, trabajó durante 3 años. No. Durante Isaías 53, todavía Jesucristo no había venido, pero de antemano ya ha muerto por nuestro pecado. Mas el herido, el 6, dice, todos nosotros nos descarremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí nos dice que va a cargar nuestro pecado. Sí, va a cargar el pecado. Eso es futuro, ¿verdad? ¿No es así? Pero aquí, ¿cómo dice? Aquí dice cargó. Es pasado perfecto. Jesucristo no vino. Esto habla acerca del Señor Jesucristo. Dice que lo cargó. Dice que fue crucificado. Dice que... Y el Señor Jesucristo vendrá, será crucificado, y Él cargará y se encargará. No debería decir así, pero perfectamente el libro de Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Seremos curados? Dice, no, dice, fuimos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. ¿Esto no está mal? Yo le dije, hermano, usted no conociendo la Biblia, el que juzgues al siervo de Dios, eso está muy mal. Yo te voy a explicar. El tiempo está pasado, presente, futuro, solamente se usa en este espacio que tiene tiempo, ¿correcto? Pero en el espacio en donde es la eternidad, el tiempo no corre, por lo cual no existe pasado, no existe futuro, solamente existe presente. Y ante los ojos de Dios, cuando Jesucristo muere crucificado, el plan de Dios sí es perdonar nuestro pecado. De tal manera se cumplió. Por lo cual, futuro, todo se cumplió, consumado es, todo se ha logrado. A eso se refiere. Por lo cual, ustedes, ¿cuál es el problema? El pensamiento de Dios y el pensamiento de ustedes viene a ser distinto. Ustedes han cometido ahora por el pecado, ahora tienen remordimiento. Ah, yo soy un pecador carente, frágil. Así uno piensa, ¿correcto? Entonces, Dios, cuando ve a ustedes, ahora son perfectos, santos, son limpios, no conociendo lo inmundo de ustedes, dice aquello, no sabiendo, no conociendo la maldad de ustedes, habla así. Ahora toman, mienten, y Él no sabe nada de ello, y a pesar de ello le dice así. No, Él lo conoce todo. Sea cual fuera el pecado que hayan cometido, la sangre de la cruz perfectamente le ha curado, por lo cual, ahora adelante, ya que será. Y así, por eso dice que lo pasó. Lo importante que es aquí, muchos dicen que son pecadores. Cuando uno dice que es pecador, el Señor Jesucristo fue crucificado y ha sido un fracaso el que Jesucristo haya muerto sobre la cruz. Ahora Jesucristo sí perdonó todo nuestro pecado, no podemos decir que somos pecadores. Es confuso, ¿no entienden? Si decimos que somos pecadores, Jesucristo, el que haya muerto sobre la cruz, viene a ser algo vano. Para perdonar nuestro pecado, murió sobre la cruz, crucificado. El Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, perdonó nuestro pecado, perfectamente nos ha dejado. ¿Entienden? Nos ha dejado perfectos y nos ha dejado santos y perfectos durante hace años. Así ha sido el plan de Dios. Pero cuando vemos con nuestra figura, es correcto decir que somos pecadores. Ante nuestro pensamiento somos pecadores, pero ante la palabra de Dios somos justos, ¿correcto? Por eso ustedes, Cuando son más inteligentes que Dios, confían en su pensamiento y cuando ahora Dios es más verdad que el mío, tiene la verdad, entonces yo creo en la palabra de Dios. Aunque no se entienda todo, cuando creemos en la palabra de Dios, creemos lo que entendemos y lo que no entendemos. Eso es creer en Dios, ¿correcto? Ante nuestra vista, sin lugar a duda, somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo, cuando me dice justo, es creer en ello, y eso es creer en Dios. ¿Entienden? Por lo cual, es muy interesante Isaías. El eunuco a Felipe le dice, aquí el profeta ha escrito esto, ¿y para quién? ¿A quién se refiere? ¿Quién es? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Quién es? ¿Se refiere al profeta mismo o se refiere por otra persona? El eunuco tenía curiosidad por ello. ¿Ustedes podrán responder rápidamente? ¿Sí? ¿Sí? Sí, el profeta. No es el profeta, sino que es el Señor Jesús. Así debe de contestarle, ¿correcto? Y este eunuco que escribió esto, ahora quiere decir que el profeta fue herido o que otro fue herido, y tenía una duda este eunuco. Entonces, ¿es fácil para evangelizar, sí o no? Usted miró la televisión, usted le ha leído la noticia, como el Señor Jesucristo fue crucificado en el Monte Calvario, escuchó acerca de él. Sí, yo oí. Él, acerca de él se refiere, y que viniendo sobre la cruz nuestro pecado lo ha ahora crucificado y nos hemos quedado limpio. Fácilmente, este eunuco recibe la salvación, ¿correcto? Mientras que va en el camino, el eunuco le dice, hay agua. Ahora, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, ¿tú realmente crees? Sí, yo creo, entonces está bien. Él fue bautizado. Dios dentro de nosotros, la obra que va realizando, es tan grandioso, muy grandioso, por lo cual hay muchas cosas que no podemos llegar a entender con nuestra mente. Entonces, por más que esté errado, ante nuestra vista debemos aceptar la palabra de Dios. Yo, con algunas personas, algunos dicen, ¿cómo lo escriben? Yo hasta el último momento declaro de que soy pecador. Mirando el libro del perdón del pecado, insiste así, yo hasta el último momento declaro de que soy pecador. Es decir, más que ese Dios que nos dice justo, su ser es más inteligente y se pone en contra de la palabra de Dios. Yo digo que soy justo, ¿por qué? ¿Por qué digo que soy justo? ¿Usted no cometió pecado? ¿No cometió pecado? ¿No ha mentido? ¿Usted no ha robado? Así me preguntan. Yo he robado muchísimo. Yo he mentido bastante. ¿Pero cómo usted dice que es justo? Es que Dios me dice que soy justo. Entonces, más que mi ser, yo soy justo. Entonces, todos cierran la boca. Por más inteligente que seamos, el que digamos algo distinto a Dios es ser orgulloso. Ante nuestra vista, por más sucio que sea, si Dios me dice limpio, soy limpio. Ante nuestra vista, por más limpio que sea, si me dice sucio, es sucio. El juicio de Dios está sobre mí. Yo no soy más inteligente que Dios. Por lo cual, delante de la palabra de Dios, todo mi pensamiento debemos de realmente aplastarlo. Es lo que yo veo. Si Dios me dice que es limpio, es correcto lo de Dios. Es creer de tal manera. Pero continuamente nosotros sentimos que nuestro pensamiento está correcto, pero eso no es la realidad. ¿Logran entender? Hoy en día nosotros, acerca del eunuco, hemos leído. Es tan fácil. Ah, entonces, ¿cómo lo ha profetizado? Sí, ha lavado nuestro pecado, soy limpio. Sí, yo voy a recibir el bautismo. Yo ya me morí por completo. Y recibiendo el bautismo, luego se dirige el eunuco a Etiopía. Y realmente Dios permite que Etiopía esté muy cerca de nosotros. Y un embajador hoy está viniendo en el avión. A las 3:30 hasta las 4. Él vendrá al aeropuerto de Incheon. Varios hermanos queremos ir para darle la bienvenida. Juntamente viviendo en este evangelio. Él dijo que sí o sí vendrá a la iglesia de Cana. En adelante, muchos embajadores vienen a la iglesia. Tenemos que hacer una embajada a nuestra iglesia. Una embajada. Estamos muy agradecidos ante el Señor. En este año 2019, como ustedes ven, Dios, un ser tan inútil como yo, Dios abre las puertas. Y en realidad, en la campaña más grande de Uganda, he sido invitado como expositor. Y el pastor dijo, muchos misioneros que me iban atacando. Ahora, usted vio al pastor Supar, yo he visto a él, yo escuché su sermón, me fui a su iglesia y lo he visto personalmente, dice que le dice a los misioneros. Y si quieren hablar así, háblenle cuando él venga personalmente. Y Dios realmente ha guiado de manera bendita esa campaña durante el 2018 en el mundo entero. 60.000 pastores obtuvieron el perdón del pecado y han recibido la salvación. Y luego, en el año 2019, más personas han recibido la salvación y en el mundo entero, en donde fuese, ahora sin decir que es pecador, alabando la sangre del Señor, obteniendo la redención mediante esa sangre, cuando uno sin ser teoría lo cree en su corazón. En ese momento Dios trabaja en ustedes y el poder de Dios se manifiesta en ustedes. Y no es querer predicar bien el evangelio, sino que desde el comienzo, ya que no anunciamos bien, el Isaías 53:6, leyendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nos dice así, Jesucristo fue castigado por nosotros, no hace falta que recibamos el castigo, que vayamos al infierno, ya esa sangre ha perdonado nuestro pecado, es algo muy simple, pero dentro de su pensamiento no puede despojarse. Y este evangelio, anunciándolo a nivel del mundo entero, todo está alborotado. Después de la campaña de Uganda, muchas iglesias en adelante continuamente desean realizar esto mediante nosotros y desean realizar la campaña invitándome a mí. Y muchos pastores de grandes iglesias están preparando. No puedo ir a todos los lugares porque no puedo dar todo mi tiempo, pero este evangelio, para que se pueda anunciar en todos los lugares, va abriendo el camino y le agradecemos a Dios. Solamente una palabra diré. Yo he dejado las puertas abiertas ante ti. No hay nadie que cierra aquello si abre. Y si no hay nadie, yo he dejado las puertas abiertas. No hay nadie que cierra aquello. Dios ha dejado la puerta abierta delante de nosotros. Pero esa puerta automática parece que Dios lo ha creado. Yo realmente claramente, cuando quería encontrarme con una persona, fui al hotel hace tiempo atrás. Estaba cerrado con vidrio, pero no había manija. ¿Cómo puedo abrir eso? ¿Cómo puedo abrir? Una persona se puso adelante y automáticamente se abrió. Con la fe, cuando uno entra, automáticamente abre. Esto es la manera de Dios. Cuando uno está sentado, toda la noche no se abrirá. Pero cuando con fe choca, Dios obra. Dios está en medio de nosotros. Y en donde fuese, con lo que choquemos, el Señor trabaja y estamos muy, muy agradecidos. Hermanos amados, dentro de nosotros, Dios, estando vivo, va trabajando. Ahora, mediante aquella fe, yo soy perfecto. Dios está conmigo. A donde yo vaya, Dios abre los caminos. Y cuando uno da los pasos con fe, podrá ver la gloria maravillosa de Dios. No tengo fe. Conmigo no se puede. No debe ser así la fe. Ahora con fe, poniendo los ojos en el Señor, con convicción, marchando con el corazón, en este año 2019, no solamente con oración, todo el mundo entero cubriéndolo por el Evangelio y que mediante la sangre de Jesucristo todo el pecado ha sido lavado. Cuando vayamos delante de mucha gente, Dios obtendrá el gozo por nosotros en la vida de ustedes. Dios trabajará y la gracia inmensa sobreabundará en ustedes. Vamos a orar. Todos durante un momento, personalmente, vamos a orar.